¿Por qué me dicen que no? Acá, ¿qué dice la rutina ahí?
¿Qué dice la rutina? Doctor Manuel Troncoso, ministro de Gobierno y Justicia.
¿Quién escribió la rutina?
Yo.
¿Y entonces quién se equivocó?
Yo.
¿Porque es ministro de...?
Gobierno y trabajo. Todos no podemos equivocarnos.
Tómese unos días de vacaciones. Bueno,
¿me voy?
No, ahora que desea, bueno. Ya que vino, vamos a aprovecharlo. ¿Qué dice el ministro? ¿Cómo va?
Un placer estar acá con ustedes.
¿Qué está leyendo? Mire, ¿sabe qué? Un ministro que lee y escribe. Yo no sé si pasará la historia como ministro. Vamos a juzgarlo el día que se vaya. Pero que un ministro que lee y escribe ya es un montón, ¿eh?
Estoy en las últimas páginas del periodista deportivo de Richard Ford. Ajá. Que es la primera de una trilogía de un personaje que se llama John Bascom. Es un personaje obviamente ficticio, que es un periodista deportivo, es muy muy lindo. Él se sentía escritor, tenía promesa de novelista, sacó una novela que la rompió toda, la vendió, y le pasaron cosas en su vida que sufrió mucho, como la muerte de un hijo, y dijo, yo necesito un trabajo que sea más mecánico, pero que a la vez pueda utilizar, digamos, todas mis herramientas en el mismo, y le ofrecen de periodista deportivo. Y hace crónicas para deportistas y demás, pero sigue creyéndose fuego sagrado adentro. Bueno, se vuelve a enamorar, se había separado, y es realismo norteamericano, digamos. Es la vida, la novela es la vida.
A propósito de esto, ayer vino acá el Turco Cherep, Claudio el Turco Cherep, que tiene libros de fútbol, vino a presentar su libro de gran título, Diana, ¿de qué planeta viniste? Es el título del libro. Y salió en la charla la conversación de Walter Saavedra, que se murió hoy. Falleció, murió hoy a los 68 años.
Coautor de un libro.
Coautor de un libro con el Turco Cherep. Bueno, dejemos los libros.
Dejamos lo lindo.
No me gusta que... Mire por dónde empiezo. No me gusta que el senador nacional por Entre Ríos, uno de los dos, se haya abstenido hoy, haya pedido permiso para abstenerse cuando se discutía en el Congreso de la Nación, en el Senado, el veto del Poder Ejecutivo a la norma que establecía un sistema equitativo, menos discrecional para el reparto de ATN. Yo quiero senadores, y esto nos mete también en el tema de la alianza que ustedes han armado. Yo quiero senadores que vayan a defender a Entre Ríos. Hoy De Angeli no lo hizo. Y no creo, la verdad, con una mano en el corazón, ministro Troncoso, que lo vayan a hacer Almeida y Venegas Lynch. Pero bueno, pero lo invitamos para escucharlo a usted, no a mí.
Ah, perfecto. No, me quedé pensando en los nombres. ¿Argumentó lo de Angeli?
Sí.
La verdad que no lo vi.
Sí, dijo De Angeli. Mi gobernador recibió una provincia en bancarrota y ahora... en diálogo con el gobierno nacional está tratando de enderezarla. Ese era el argumento.
Bueno, yo creo también, Antonio, no es por justificarlo, pero yo creo que el voto que expresa un legislador también corresponde a su halo de conciencia, digamos, ¿no? Y la verdad que no siempre le va a gustar a la gente o al periodismo, sabes que te lo digo con mucho respeto, lo que uno vota o deja de votar. Yo creo que el senador habrá tenido sus causas, digamos. Creo que ha sido un senador que con los aciertos y errores que podemos tener todos los seres humanos, a eso sumarle ser dirigente político, yo siento que es un senador que ha defendido los intereses de la provincia. Y también estoy convencido, el entrevistado soy yo, no te quiero hacer la pregunta a vos, pero sería lindo igual, pero también estoy convencido de que los candidatos que componen esta alianza que estamos llevando adelante y que la encabezan, lo van a hacer. Yo creo que una persona como el senador Venegas Lynch, que es una persona que está absolutamente comprometida con la productividad argentina, con la ruralidad, con tratar de darle riqueza a esta provincia, generar trabajo, no veo por qué no va a defender los intereses de la provincia en el Senado. Yo creo, y ayer vos sabés que lo decía la noche, Antonio, en el programa de Daniel Enns, hablábamos justamente de los vetos. Ayer me hicieron la misma pregunta, pero con el tema universitario,
claro,
¿no?
Y
había algunos que habían apoyado el veto, otros que lo rechazaron, y había un diputado nacional que se ausentó.
Morquio.
Entonces, bueno, hablamos un poquito de eso. Pero yo creo que que siempre en este país, digamos, terminamos llevando todo. Somos hegelianos, pero sin la síntesis, digamos, ¿no? Me gusta la filosofía, nunca encontramos la síntesis. Somos pre-hegelianos, digamos. Tesis, antítesis, y la síntesis nunca viene. Pero creo que nosotros, de donde nos toca, tampoco ayudamos a generar esa síntesis. La dirigencia tiene que montarse en una posición de ver cómo llevamos la síntesis. Creo que el periodismo también está bueno que haga un apoyo en ese sentido. Y yo no creo que... creo que es un preconcepto, Antonio, creer que porque un candidato senador está totalmente consustanciado y comprometido con el equilibrio fiscal, como lo estamos nosotros del gobierno provincial, con un matiz diferente, cosa que nunca dejamos de soslayar, con un matiz propio, diferente, autóctono, regional, que es lo que propone el gobernador, que es equilibrio fiscal con sensibilidad social. Pero no veo por qué una persona que esté comprometida con el equilibrio fiscal no va a representar los intereses de la provincia de defenderlos. Yo creo que incluso ese legislador puede transformarse en un puente inteligente entre lo que es el gobierno nacional y el equilibrio fiscal.
Me río, ¿sabe por qué?
Y
me
los
río.
Intereses de la provincia. ¿Por qué te ríes?
Me río porque sí. O los coacheó el mismo tipo o se pusieron de acuerdo en el discurso. Porque eso le preguntamos a Venegas Lynch. Venegas Lynch, le digo. Cuando Milei quiera cortar, como ya cortó el fondo de incentivo docente u otros programas, y usted tenga que votar, ¿va a votar por lo que dice Frigerio, por la necesidad de Milei o por la necesidad de Frigerio? Y Venegas Lynch, después de pensar 2 segundos, 4 décimas, me dijo, queremos ser un puente. Y usted me dice lo mismo.
Es que yo nunca me coaché. No está mal que la gente se coache. Hacen un gran laburo los coaches. Nunca lo necesité. Trato de ejercitar mi pensamiento lateral, digamos, y creo que también la política y los escollos que nos tocan en la provincia, en el país, se dan también un poco de eso, ver cómo encontramos diagonales o salidas a momentos difíciles, digamos, ¿no? Y volviendo al tema de ayer, esta cuestión es permanentemente binaria, maniquea, de bueno, o estás con la educación pública, o no está con la administración pública, con la educación pública. Y la verdad, ¿saben qué? Yo creo que el presidente será escuela austríaca de economía y todo, pero yo creo que está a favor de la educación pública. Ahora, también hay que ver cómo se está a favor de la educación pública. Estamos a favor de la educación pública si sostenemos un país que lleva más de 40, 50 años de déficit fiscal, digamos, que gasta más de lo que le entra. Gastar más de lo que le entra no termina generando un bolsillo de payaso, emisión monetaria que termina atentando contra el bolsillo de los más desposeídos y los más pobres. Si atentamos contra el bolsillo de los más desposeídos y los más pobres, ¿estamos bancando la educación pública o indirectamente la estamos desincentivando?
Yo le encuentro casi ningún mérito al gobierno de Milei. Podría mencionar que su esfuerzo por el equilibrio fiscal es uno de sus pocos méritos. El problema es que eso no es neutro. El tema es cómo alcanzamos el equilibrio fiscal.
Nosotros, Antonio, por eso, yo coincido y lo dije siempre, digamos, jamás y de ninguna manera el equilibrio fiscal puede ser un fin en sí mismo, digamos, ¿no? Jamás. Si creemos que en el equilibrio fiscal, creo que venimos en la provincia totalmente comprometidos con eso. Lo expresó el gobernador con el discurso que hizo el presidente el otro día en términos presupuestarios de la ley que se presentó y se mandó al Congreso. Creo que el Congreso es la instancia institucional para debatir el contenido de ese presupuesto y los extremos del mismo. Y lo hablábamos hacer con el gobernador en privado, una cosa que es muy importante, que creo que empieza a ser inédita en Argentina, que es, en un contexto de estrechez, establecer prioridades, ¿no? Y la verdad es que en un contexto como este, de estrechez, de escasez, no pueden ser todas prioridades. Tenemos que definir las prioridades sin miedo a decir cuáles son. No puede ser todo prioritario. Entonces, yo creo que eso quizás termine en una discusión virtuosa, y también esto lo voy a decir, un presidente que hasta el discurso que dio el otro día en materia presupuestaria siento que venía con una tónica un tanto inflexible, poco tendiente al acuerdo, pero vi un presidente que creo que levantó el guante de muchísimas cosas que se han suscitado en estas últimas semanas, lo vi más permeable a lo social, a la sensibilidad, y creo que es un presidente... Todos podemos corregirnos, ¿no? En el mismo camino.
Sebastián quiere preguntar algo. Yo antes hago un simple aporte. A mí me da la sensación de que eso que usted dice, esa actitud fue muy evidente, pero tengo la sensación de que la naturaleza del presidente es una sola,
¿no? Que no es sincera esa.
No, que tal vez pueda ser un forzado por las circunstancias, claro. Entienda algún valor del diálogo, pero siento que el verdadero Milei aparecerá en cualquier momento, ¿no?
Bueno, tampoco hay que retarle mérito, ¿no? Creo que siendo un outsider de la política, y esto estoy pensando también como político, ¿no? ¿Qué pasó o de dónde venimos que una persona que es un outsider de la política, con capacidad de sobra, no sea cualquiera presidente, hay que decirlo también, porque
es verdad,
ahora parece que
sí.
Hay que decirlo, eso también no es menor. Creo que si ha habido presidentes coherentes entre lo que digo y hago, ha sido Milei.
Más o menos. El ajuste lo iba a pagar la casta y lo están pagando los jubilados, la provincia y los laboradores. Iba a dinamitar el Banco Central, iba a dolarizar. Eso de que está haciendo lo que prometió es para discutir.
Pero la contracción del Estado, la eficiencia en materia de gasto, la austeridad, creo que son...
No dijo la transparencia ahí.
No, creo que también...
Porque la transparencia está en duda ahora.
Yo no estoy en duda de la transparencia.
Bueno, hay audio.
Del gobierno nacional. Bueno, pero...
Complicado. Lo pone en una posición complicada al menos.
Pero Sebastián, creo que actuó... uno es un ser humano que conduce. Y tenés que tratar de controlar a tus conducidos, pero en controlar en términos positivos, ¿no? Y la verdad que es muy difícil responder por los actos que hace cada persona que vos tenés abajo. Yo que preventivamente la decisión política que se tomó de apartar al funcionario es totalmente lógica y coherente. Y creo que es un gobierno que tiene una matriz de transparencia muy grande en comparación al kirchnerismo, que es a lo que no queremos volver, que es la Argentina del pasado, la Argentina que retrocede, que es un gobierno donde la corrupción es algo sistemático. Empecemos. Los bolsos, los cuadernos, la presidenta bailando en el balcón, el vacunatorio VIP, la fiestita de Olivos, todos los casos de corrupción que hubo en esta provincia, que lo vive diciendo el gobernador, una provincia conocida no por sus grandes logros, lamentablemente, últimamente, sino por los casos de corrupción que tienen asociados a dirigentes políticos, no de hace 50 años, ahora, totalmente contemporáneo.
Pero comparémonos con Ilia, no con Cristina Kirchner, porque si nos comparamos con algo que evidentemente fue desastroso y que fue condenado por la justicia y por la ciudadanía, es fácil, cualquiera es mejor que Garré, cualquiera juega mejor que Chacarita hoy.
Pero Antonio, estoy obligado a compararme porque la oferta electoral que está del otro lado es eso. La oferta que hay del otro lado representa eso. La oferta que hay del otro lado representa la alianza más perversa que para mí tuvo la democracia, de la vuelta de la democracia hasta ahora, que fue la alianza kirchnerismo-masismo, que fue el gobierno que encabezó el expresidente Alberto Fernández, que no fue un gobierno, que no fue una conducción, sino que fue un loteo de cargos entre el kirchnerismo y el masismo. Se operaban entre ellos, se peleaban. Entre el kirchnerismo, el masismo y las 6 personas fieles que tenía Alberto Fernández. Entonces, yo te entiendo. Me encanta compararme con los mejores, me encanta nivelar para arriba. Ahora, lo que tengo enfrente es eso. Lo que tengo enfrente, perdón, es el choreo sistemático, y digamos, y es así, digamos, me comparo con lo que tengo enfrente, ¿qué vamos a hacer?
Ministro, usted decía recién, vimos un presidente más permeable al diálogo, otro Milei, si se puede decir, a partir de la derrota política. La ciudadanía dio un mensaje con su voto en la provincia de Buenos Aires, el presidente perdió y salió con otro tono al menos. Ahora la gente va a decir... Lo votan en contra y aparece un Milei más dialoguista, más componedor. Ahora, si gana, vuelve el Milei de antes. Va a volver el soberbio, el que titla a todo el que piense distinto con descalificaciones, el que insulta.
¿Pero
por
cómo
qué lo tiene que...? Sí, porque me parece que es la naturaleza de Milei. Cada vez que gana una elección, se envalentonó con la agresividad.
Yo creo que también que el ser humano, cuando usa su faceta reflexiva, puede cambiar para bien y mejorar. ¿Por qué no, digamos? Digamos, para mí la personalidad de la persona no es una cuestión estática. No sé. Creo que podés ser introspectivo y mejorar ciertas cuestiones. Nosotros en ese sentido siempre hicimos una diferencia.
Bueno, Cristina se puede volver honesta.
Es difícil ser corrupto y volverte honesto.
Puede haber una rectificación.
Quizás puede ser un poco agresivo y bajar un cambio. Pero ser chorro y volverte puro.
Ahora, ¿usted se da cuenta al ejercicio que está siendo sometido por nuestras preguntas, que son las preguntas de dos periodistas, que usted termina en situación, por las decisiones políticas que han adoptado de este acuerdo electoral, en situación de ser defensor de Milei, cosa que usted no era necesariamente hace un tiempo?
Yo, en términos personales, parece un final de filosofía medieval este, cuando estudiaba, hace pensar. Está bueno, lindo ejercicio. No, yo creo que como ministro de gobierno, siempre en la línea que marcaba el gobernador de intentar dar gobernabilidad al gobierno nacional, de estar convencidos de la búsqueda del equilibrio fiscal como algo necesario, de tratar de buscar también el incentivo al sector privado como generador de riquezas, y tratar de desterrar del pensamiento colectivo ese pensamiento económico político que nos llevó a nosotros a la pobreza, y a los políticos a administrar pobreza, a ser gerente de la pobreza, y a países que fracasaron como Venezuela, Cuba, el país del norte de África, China, que se volvió capitalista, el sistema donde de pensamiento que cree que el Estado genera riqueza. Nosotros siempre, y en lo personal, siempre destacamos esas coincidencias con el gobierno nacional, tratar de no volver a eso. Después también marcamos miles de diferencias. El tema de las formas siempre para nosotros fue una diferencia. Pero la verdad que la realidad y la política necesariamente tiene que comprender una tesis realista. Si no estás parado en el realismo con los pies en la tierra, te transformas en un doctrinario. Nosotros hacemos lo que podemos con lo que tenemos para transformar la realidad. Y lo que te marca esta coyuntura, insisto, a mí no me gusta lo binario y no me quiero contradecir lo que decía antes, no creo en el maniqueísmo. Pues tenemos dos escenarios. Tipo los dibujitos animados, que una puerta en los cocodrilos y otra está un camino con flores. Bueno, quizás las flores no están inmediatamente, hay espinas. Pero yo lo que estoy seguro es que si traspasa la puerta están los cocodrilos, los leones. No quiero volver a eso.
Bueno, quiero
condenar a mi... Perdón, Antonio.
Sí.
Y lo digo de verdad, no quiero condenar a mis hijas a eso. No quiero. Fracasó. Este gobierno lleva 2 años. Y la verdad que yo no creo que haya hecho todo mal, ¿eh? No lo creo. Hay muchísimas cosas que están puestas en la mesa. Y no creo. Es que sí, Antonio, porque es muy difícil analizar la realidad si sentís o pensás que el otro hace todo mal. Yo estoy diciendo que el sistema anterior es un sistema totalmente coligado a la corrupción sistemática. Ahora, no hicieron todo mal. Se estuvieron en el poder mucho tiempo.
Pero el problema es la orientación general. Porque efectivamente yo creo que no todo es binario. A mí me parece que el kirchnerismo fue un fenómeno muy corrupto, intrínsecamente corrupto, constitutivamente corrupto, pero que tenía algunas orientaciones de política económica que a usted no le gustarán, pero que a mí sí. Y a mí, sin decir que el mileísmo es constitutivamente corrupto, aunque tenga que dar explicaciones sobre 2 o 3 cosas, tiene una orientación general que para mí es individualista, es antisolidaria, es identificable con los poderosos, despreciativa con el débil. La orientación general es lo que joroba.
Bueno, es una visión. Quizás de todos modos lo que puedo rescatar, eso que sí que no comparto igual del todo, pero al menos creo que hay una cuota importante de sinceridad y de autenticidad. El kirchnerismo, que es la subversión del peronismo, es la corrupción del peronismo, que es un sistema de valores elevado, a mi entender, hablo por mí acá, con grandes ideas, comunitarista, con grandes principios, la justicia social, la igualdad, la independencia económica, la soberanía. Creo que el kirchnerismo es la subversión de todo eso, que para mí es mucho peor que el otro que planteabas, que es agarrar causas nobles, muy lindas, como la defensa o la incorporación de los derechos para la gente con discapacidad y con capacidades diferentes, la bandera de la educación, la obra pública, son banderas hermosas, y agitarlas y enarbolarlas bancando atrás un sistema corrupto, digamos. Y eso para mí es lo más bajo que hay, porque como dice, y esto es un principio de filosofía que me parece muy lindo, si lo escuchaste, la corrupción de lo mejor es lo peor. Entonces, cuando vos tomás banderas que son aparentemente hermosas, la inclusión, la distribución de la riqueza, pero detrás lo que está generando es un aparato de corrupción sistemática, la verdad que son mucho más canalla del liberal más individualista que hay.
Sí, está bueno, es un buen argumento, salvo para un personaje que ha aparecido mucho, un personaje, un arquetipo que ha aparecido mucho en la política nacional, que es el cínico. Y el cínico le dirá: usted no entiende nada, ministro Troncoso, no robamos para darnos una vida de lujos y de placeres, robamos para la política, y la política la hacemos para transformar.
Eso sería un argumento medio maquiavélico de que el fin justifica los medios. Ajá. Para mí nunca el fin justifica los medios. No. Por eso para mí también las formas son importantes. Eso lo pongo en la mesa.
Lo saco de la filosofía política y lo traigo a la realidad entrerriana. Quedan poquitos minutos.
Sí, porque se tiene que ir a Concordia el ministro.
Le quería preguntar sobre, sé que está confiado para las próximas elecciones. ¿De dónde se agarra? ¿De la división del peronismo? ¿De que el gobierno nacional va a encauzar un poco todos estos días negativos que está viviendo en la discusión pública?
No subestimo, Sebastián, al adversario nunca, ¿no? Y menos al peronismo, que es un movimiento que tiene capacidad, ¿no? Y territorialidad y capilaridad. Pero yo siento que, y no lo siento por una encuesta, que obviamente las tenemos, pero siento cuando vamos a la calle, cuando el gobernador camina, cuando el gobernador recorre, lo sentí con el calor de la gente. Y la verdad que en estos primeros días de campaña, y lo hablábamos con el gobernador el otro día, estamos sintiendo cosas bastante parecidas de las que sentíamos en el 23. Pero aún con mayor satisfacción, porque el contexto es un poco más complejo, apretado para el bolsillo, y la gente le ve al gobernador y hay una conexión que es enorme, ¿no? Hay una conexión que es enorme, y siento que la gran mayoría de los entrerrianos está dispuesto a seguir haciendo el esfuerzo, darnos un voto de confianza, revalidar el camino que venimos transitando y no volver a esas políticas que tanto daño nos han hecho, ¿no? Nosotros, si hubiéramos sido jodidos, dañinos, con el estado en que nosotros agarramos la provincia, podríamos haber hecho queso y dulce.
El gobernador,
creo que podríamos haber puesto de manifiesto y machacado muchísimo más en términos comunicacionales, del estado de desangramiento en el que agarramos la provincia, con las barbaridades que nos encontramos, la deuda a los obristas, a los contratistas por obra licitada, se adjudicada, donde no había guita, eso está mal, la cantidad de subsidios repartidos en plena campaña que tampoco tenían fondos para ser contraprestado, muchísimas cosas más, muchísimas cosas que vimos, el desparpajo de los gastos reservados. Y la verdad que decidimos ponerlo en la mesa, decirlo a la gente, pero mirar para adelante. Pero yo creo que el mensaje permeó en la ciudadanía de la provincia y la mayoría de los centrales no quieren volver a eso.
La última pregunta, que es muy práctica, menos vinculada a los principios, las orientaciones, las plataformas, sino a la política real, a la política que en determinado momento discute espacios. A mí, de la negociación que terminó como terminó en la conformación de la lista, me llamaron la atención dos cosas. Primero, la extrema dureza negociadora del Poder Central, que no solo se ha visto en Entre Ríos, sino en otros distritos. Y segundo, el desenlace en términos de distribución. A mí me parece que La Libertad Avanza se quedó con muchos espacios. Y que el espacio entrerriano de Frigerio se dio mucho. Haría un comentario que es lo mismo que usted dice de equilibrio fiscal con sensibilidad, puentes para unir las cosas buenas del Poder Central y las necesidades de la provincia. Creo que se podría haber hecho con candidatos propios. Creo que Frigerio podría haber tenido candidatos propios, que hubieran garantizado eso. Ahora es como que perdió espacio, como dos senadores que para mí no controla tanto. Pero sacando todo esto, la pregunta es, vamos a suponer, porque la política también es una relación de costo-beneficio, vamos a suponer que Frigerio arregló como arregló porque cree que algo va a ganar. que algo va a ganar en términos muy prácticos. Vamos a suponer que es así. ¿No terminamos convirtiendo la política en un toma y daca medio feucho?
Es que precisamente es así, Antonio. Si terminás transformando la política en un toma y daca, creo que tendríamos que estar pensando, che, ¿por qué el que encabezó no era mío y los dos senadores podrían haber sido míos sino el gobierno nacional? Precisamente pensamos que la política no es un tomo y daca.
Bueno, pero yo creo que Frigerio acepta porque cree que de algún lado va a capitalizar eso.
Nosotros aceptamos y estoy absolutamente convencido. Entonces, ante una acción tuya no necesariamente tenés siempre que esperar algo a cambio en términos materiales o tangibles. Nosotros hicimos esta alianza, insisto, hicimos esta alianza, convencidos de que tenemos que defender y blindar la provincia de no anclarnos en el pasado. Si esa alianza termina yendo más allá de una alianza con fines electorales y se termina convirtiendo en algo más virtuoso, que es un proyecto político colectivo para seguir transformando juntos la realidad, bueno, creo que naturalmente vamos a tener que conseguir más recursos para la provincia.
¿Eso qué sería? ¿Pelearla desde adentro? ¿Generar una fuerza en la que ustedes puedan influir? ¿Hacer esa síntesis hegeliana de la que me habló al principio? O sea, ¿convertir a Milei en algo más parecido a lo que es el PRO? ¿En hacer una diagonal? ¿Eso? ¿Sueña con eso?
Yo creo que pensar, Antonio, que vos puedes convertir o transformar a alguien... Yo creo que el presidente es lo que es y nosotros somos lo que somos, ¿no? Y la realidad es una, es la única verdad. Pero sí estamos convencidos del proyecto político que estamos encarando juntos. Se viene dando bien en términos territoriales, se viene trabajando con bastante conexidad. Y somos un equipo y tenemos enfrentando este partido al que le quedan 40 días con la mayor seriedad y profesionalidad posible. Y después el tiempo dirá si seguimos caminando juntos o no. Pero siento que lo que nos jugamos es bastante importante, y es esto, digamos. Es una disyuntiva de acero. No tenemos que blindar el camino que venimos transitando, que en el que la gente viene confiando, en el que la gente viene creyendo, que nos transmite en calor. Y bueno, y vamos a darle para adelante. Después hay más tiempo que vida, el tiempo dirá, digamos.
Ministro Manuel Troncoso, gracias por esta conversación, ¿eh? No, muy amable.
Gracias a ustedes, un placer.
Desde General Ramírez, Entre Ríos, construimos los mejores remolques del país. GROH.